Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 13 15 15 y 3338 13 14 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Con muchísimo gusto esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Como que ya el frito bajó, estábamos a 22 y ya estamos a 19 grados. Así es de que, bueno, atentos estamos pues en cuanto al pronóstico de que pudiera haber alguna precipitación leve si usted quiere, pero con el frío pues como que, como dicen por ahí, amarra un poquito más para que nos abriguemos. Gracias por acompañarnos y vamos con el resumen informativo en materia nacional. Rechaza el gobierno federal contar con información sobre el presunto fallecimiento del líder del cártel Jalisco Nueva Generación.
Mire, nosotros no podemos dar más información que la que depende de las denuncias que nos presenten. En el momento en que hay una denuncia sobre eso, con muchísimo gusto se le doy la información.
Por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum condena la entrega de juguetes y roscas de Reyes en Tabasco por parte de este grupo delictivo.
Nos corresponde evitar para que no haya una apología de la violencia. Nosotros construimos paz. Entonces, no estamos de acuerdo con estas acciones y obviamente el Gabinete de Seguridad trabaja y hace la inteligencia e investigación que tenga que hacer.
Sí habrá incremento al presupuesto del INE para la elección judicial, informa la consejera presidenta del Instituto, Guadalupe Tadei. Cancelan clases y cierran carreteras en Sonora, Chihuahua y Tamaulipas por tormenta invernal. La inflación en México cierra el 2024 en 4.21% a tasa anual, la cifra más baja desde el 2020, revelan datos publicados por el INEGI. Despiden al oficial fallecido en el incendio de base de la policía estatal. Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 para que no es cierto, el 15 no sirve. Perdóneme usted, es la costumbre. El 15 olvídelo, el único que tenemos a la disposición de usted es el 33 38 13 14 21. Y por supuesto, WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. Hoy es jueves, jueves de consultorio. Nos va a estar acompañando el doctor Antonio Gerardo Rojas Sánchez, jefe del Servicio de Neumología, Fisiología Pulmonar e Inhaloterapia del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, para hablar de las enfermedades respiratorias, que precisamente para este tiempo que estamos atravesando en el calendario y de manera climatológica, pues nos afecta más a las personas. Entonces, enfermedades respiratorias, si usted desea consultarle algo al doctor, ya sabe, más adelantito tendremos entonces el consultorio. Por lo pronto, vamos ahora con la información de inseguridad, y para tal efecto, saludo a mi compañero Fernando Núñez Santiago. ¿Cómo estás, Fer? Muy buenas noches. ¿Qué hay en materia de inseguridad?
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarlos a todos los que nos escuchan a través de este espacio y a todos allí en cabina. Esta tarde se ha registrado información en materia de seguridad relevante y también que tiene que ver con este homenaje llevado a cabo al elemento de la policía estatal que perdió la vida el día de ayer luego de que se registrara pues este incendio en lo que comprende a la comisaría de la policía estatal que se ubica en la colonia La Paz. Precisamente, compañeros, arrancamos con este caso, y es que durante esta tarde, a puerta cerrada, se llevó a cabo este homenaje, el cuerpo presente en las instalaciones de la policía estatal, allá en el corazón del municipio de Guadalajara, sobre lo que comprende a la calle Libertad y la prolongación que pues actualmente se encuentran las instalaciones de la policía estatal Fray Antonio Alcalde, este crucero ya peatonal que se ha implementado ya desde hace algunos meses. Pues este día de hoy por la tarde se llevó a cabo este homenaje, y tras el homenaje se pudo dialogar con el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, quien señaló tras los dictámenes correspondientes, se ha logrado determinar, y todo apunta a que este incendio tuvo origen derivado de un cortocircuito. Este chispazo que generó, pues comenzó a generar una flama en uno de los colchones. Recordar que el incendio se registra en los dormitorios de estas instalaciones de la Policía del Estado, y este incendio pues creció con gran rapidez entre todos los colchones que se encuentran justo en esta zona. El elemento que perdió la vida, este policía estatal, tenía poco más de 10 años al servicio de la seguridad en Jalisco. Él habría intentado en todo momento sacar a sus compañeros de esta, pues de este dormitorio. Además, por supuesto, también habría intentado apagar el fuego de una u otra manera, hizo todos los esfuerzos que tuvieron a su alcance para combatir las llamas. Hablamos nada más y nada menos de Moisés Ramírez Cortés, policía estatal de 45 años de edad, quien pues esta tarde fue despedido por sus familiares y amigos, compañeros de trabajo, y homenajeado tras el pues fatal desenlace ocurrido el día de ayer allá en la policía estatal, en la zona de, en la colonia La Paz. Pero también, compañeros, en más información, contarles que pues en materia de seguridad, y que tiene que ver con el tema de las personas desaparecidas, las fosas clandestinas. Recordar un caso que se registró a finales del año pasado, a mediados del año pasado, donde tras unos trabajos que se llevaban a cabo para abrir un camino, esto derivado de pues el supuesto o de la intención de vender algunos terrenos, se estaba abriendo un camino, y estos trabajos pues llevaron a descubrir una inmensa fosa clandestina en la colonia Lomas del Mirador, en Zapopan. Decirles que durante el día de ayer se reactivaron los trabajos. Estos trabajos que se llevaron a cabo desde el pasado mes de diciembre se dieron por finalizados justo el día 24, y esto ante la falta de una retroexcavadora en particular, que era la necesaria para poder llevar a cabo la búsqueda de estos cuerpos. Hasta el momento, tras reactivar los trabajos el día de ayer, se habla de que son 72 bolsas con restos humanos las que han sido contabilizadas, localizadas en este predio. Y es que, según lo señalado por los colectivos de personas desaparecidas, hay, digamos, una zona donde se encuentran varias bolsas con restos humanos. Posteriormente se encuentra una gran cantidad de piedra, y cuando esta piedra es retirada, más bolsas con restos humanos han sido localizados. Por ello es que tanto la Fiscalía del Estado como los colectivos pues han manifestado que durante los próximos días continuarán los trabajos en este punto de la colonia Lomas del Mirador en Zapopan, para poder pues determinar, una vez que se concluyan los trabajos, cuando ya no surjan más más cuerpos en esta fosa clandestina, pues cuántas bolsas de restos humanos, o sea, cuántos cuerpos comprende este gran hallazgo ocurrido en el municipio zapopano. También decirles, compañeros, por último, sobre una importante detención, esta registrada en el municipio de Poncitlán. Les hablo de 5 personas, 4 hombres y 1 mujer, todos integrantes de la policía municipal de allá, de Poncitlán, quienes están señalados por el delito de desaparición forzada de personas. De acuerdo a lo señalado por familiares de las víctimas, 2 víctimas, quienes en el año 2019 fueron detenidas por estas 5 personas, les hablo de Antonio P., Juan C., Juan Manuel P., Max M. y Karen Esmeralda G. Estos 5 elementos en su momento detuvieron a estas 2 personas, y de pronto, pues al no ponerlas a disposición de la autoridad correspondiente, pues pareciera que mágicamente ya no se supo nada de ellas. Es así que familiares pues interpusieron una queja, levantaron una denuncia, y tras el trabajo implementado por las autoridades, pues hoy se encuentran detenidos y tendrán que enfrentar un proceso ante la autoridad correspondiente. Decirles, compañeros, que en su momento estas 5 personas se encontraban activas como policías de Poncitlán. En la actualidad solo tres de ellas continuaban trabajando en la Comisaría de Seguridad Pública. En materia de seguridad, compañeros, es la más relevante que se ha registrado durante las últimas horas. El reporte.
Muchísimas gracias, Fernando. Que tengas una gran noche.
Que sea una gran noche, compañeros, y un buen fin de semana.
Aguanta, todavía estamos a jueves.
Que arranque el viernes.
Sí, no, no te me adelantes. Gracias, Fer.
Compañeros, buenas noches.
Buenas noches, Fernando Núñez Santiago con la información de inseguridad. Hacemos un corte comercial. Hoy en la mañanera, allá en la Ciudad de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, se habló sobre Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y de su supuesto fallecimiento. ¿Y qué fue lo que contestó el fiscal general de la República? Ya se lo va a informar Arturo García Caudillo. Y no sé, más bien se lo va a explicar porque yo no entendí la verdad exactamente lo que quiso decir el fiscal. Y por otra parte, hablando también del cártel Jalisco Nueva Generación, la presidenta condenó el reparto de roscas y juguetes que hizo el cártel allá en Tabasco. Arturo, te saludo de nueva cuenta. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues no sabría cómo explicarlo, pero me pareció una manera muy cantinflesca de responder a qué era lo que ocurría si ya tenían confirmado el deceso del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y el fiscal general de la República, pues sí, dijo mucho, pero no dijo nada.
Mire, nosotros no podemos dar más información que la que depende de las denuncias que nos presenten. En el momento en que hay una denuncia sobre eso, con muchísimo gusto se le da un informe. En el momento en que recibamos esa información y tengamos esa denuncia, la daremos a conocer de inmediato.
Sobre lo que también respondió fue sobre el caso del Mayo Zambada y la detención o el secuestro o lo que haya sido, porque de repente apareció en los Estados Unidos y está siendo juzgado de aquel lado de la frontera norte de nuestro país. Entonces, pues ahí dice que como no tienen explicación todavía por parte del gobierno de los Estados Unidos, van a seguir pidiendo.
Como en todos los casos de Rápido y Furioso y otros que tenemos, nosotros no quitamos el dedo del renglón, seguimos haciendo las solicitudes, las vamos a continuar haciendo. Es una facultad soberana de cualquier estado contestar nuestros apremios en ese sentido, pero no los vamos a soltar. Eso sí, no tiene ninguna manera. Sí, señora, sus órdenes.
Pues ahí está justamente el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero. Y pues por otro lado, este tema que también involucra al cártel Jalisco Nueva Generación, de los regalos para los niños, los regalos de Reyes, las roscas que estuvieron regalando en todo Tabasco, porque en los 19 municipios de Tabasco se hizo presente o se hicieron presentes integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación para pedir el apoyo de la gente a través de roscas y de juguetes, pero pues obviamente la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ella pues no estaba de acuerdo y que ella no considera que esto sea correcto.
Pues nosotros no estamos de acuerdo. Como lo hemos manifestado, nuestra tarea es evitar que cualquier joven, ciudadano, niño, niña vea en la violencia o en algún grupo delictivo una perspectiva de vida, porque no es una perspectiva de vida, es una perspectiva de muerte. Entonces nos corresponde evitar y hacer toda la atención a las causas para que no haya una apología de la violencia. Nosotros construimos paz. Entonces no estamos de acuerdo con estas acciones. Y obviamente el Gabinete de Seguridad trabaja y hace la inteligencia e investigación que tenga que hacer.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum con este tema de la apología de la violencia, que pues dice que la repartición de estos regalitos por parte del crimen organizado pues no son beneficiosos para el país. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Te agradezco, Arturo García Caudillo. Que tengas una buena noche, que descanses y hasta mañana.
Igualmente, y que tengan un magnífico consultorio.
Que así sea, Arturo. Vamos a hablar de enfermedades respiratorias. Cuídate.
si es por eso, hay que ponerse la vacuna o las vacunas.
Abrigarte bien.
Y abrigarse bien, es correcto.
Hasta mañana, Arturo, gracias.
Hasta mañana.
Y efectivamente, enfermedades respiratorias será el tema de esta noche en el consultorio que cada jueves tenemos para usted. Nos estará acompañando el doctor Antonio Gerardo Rojas Sánchez, jefe del Servicio de Neumología, Fisiología Pulmonar e Inhaloterapia del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y si usted desea preguntar, consultarle algo, por favor, siéntase con toda la libertad, que precisamente para eso está este espacio. Y hablando de cuestiones de salud, a ver, tengo por aquí solicitudes de, por cierto, del Hospital Civil de Donación de Sangre. Voy con la primera de ellas, es se necesita dos unidades de sangre de cualquier tipo para el señor Joel Ramírez Cid. Joel Ramírez Cid, dos unidades de sangre de cualquier tipo. Él está en otorrinolaringología, precisamente el antiguo Hospital Civil. Si usted tiene la voluntad de donar y quiere más información, puede comunicarse, por favor, al 494-201-80. Hay otra solicitud más también de donación de sangre. En este caso es para un niño de 12 años, Aristeo Due González. Aristeo Due González está requiriendo más sangre, 10 unidades de sangre, cualquier tipo también, 10 unidades de sangre, cualquier tipo. Él está en la unidad de atención integral a niños con quemaduras del antiguo Hospital Civil y requiere transfusión sanguínea, por eso se están solicitando 10 unidades de sangre de cualquier tipo. Si usted puede tener también la posibilidad de apoyar a este pequeño, hay que comunicarse, si desea más información, al 3310-90-5802. Repito, 3310-90-5802. Y déjeme leer la comunicación que por aquí nos ha llegado de usted, que no se me vaya a quedar. Francisco Moreno dice, los motociclistas, ¿cuándo los van a meter en cintura? Son muy imprudentes y a los automovilistas nos traen con todo. Multas por todo, debe ser parejo este gobierno, es lo que considera el señor Francisco Moreno. Por otra parte, buenas tardes. No alcancé a anotar el número telefónico del licenciado Miguel Ángel Cárdenas. ¿Me lo podría proporcionar? Muchas gracias. ¿Cómo no? Con mucho gusto. No me deja. Aló, Lourdes Gutiérrez. A ver, Lulú, anótelo, por favor, el del despacho del licenciado Miguel Ángel Cárdenas, que estuvo con nosotros. Él es especialista en materia civil y familiar. El número del despacho es el 333-615-2819, 333-615-2819. Por aquí se comunica Guillermo Farner. ¿Cómo estás, Memo? Muy buenas noches, nos dice, y saluda también a la audiencia, por supuesto. Dice, todavía dentro de los primeros días del año hay que prepararnos y cuidar nuestras áreas verdes y no llegar a lo que está pasando en California. Es una auténtica, pues, tragedia. Una auténtica tragedia lo que está sucediendo precisamente en Los Ángeles. Yo hoy contactaba a una amiga que tengo precisamente radicando allá, la conozco desde que éramos niñas, literal, y le preguntaba cómo estaba el tema, pues particularmente con ella, con su familia, la que conozco, y me decía que sí se está viviendo pues una situación caótica, particularmente al norte de Los Ángeles. Al sur de esta ciudad no se ha visto afectada hasta el momento, pero bueno, ciertamente el tema de la contaminación también es algo que pues están respirando todos allá en Los Ángeles. Qué cosa más tremenda, qué cosa más difícil, ¿no? Los incendios el año pasado, en el 2024, estuvieron a la orden del día en diferentes ciudades del mundo, e incendios realmente arrasadores, arrasadores. Y bueno, pues ahí está, en esto último que se está viviendo allá en California. Sigo con su participación. Buen día, soy Julio Cerva. Dice, mi pregunta es la siguiente. Hace unos momentos pasé por la zona de la Central Nueva. Por la pista estaba un oficial de moto de la Secretaría de Vialidad. Tenía una camioneta con placas de California, con portaplacas, realmente en este caso cómo aplica la multa. No lo sé, señor Cerva, le soy franca, yo supondría que es un apercibimiento, porque mire, a ver, si pensamos en los nacionales, mucha gente que vive aquí en Guadalajara busca placas o trae placas de otros estados. ¿Para qué? Para que no los multen, porque pues no existe la posibilidad de decir, ah, este de Nuevo León, ah, ok, está aquí cometiendo una falta al reglamento en Jalisco, perfecto, pum, placa fulanita, a ver, Nuevo León, ahí te va, la cometió la multa o la falta aquí, entonces cóbrala ya o la puedo yo cobrar acá. No existe. Ahora con California, pues no creo que exista, pero si alguien tiene algún otro dato, pues yo lo agradecería. Pero es, yo quisiera pensar que fue un apercibimiento nada más. Oiga, señor, quítele, si va a andar por aquí, quítele, o permítanos que su placa se vea perfectamente bien, supongo. Buenas tardes. ¿Se deben multar a políticos de manera inmediata, a diputados, senadores, autoridades, por ir a sentarse y no hacer nada, ya que siempre están sobre el ciudadano? Debe ser al revés, dice el ingeniero Sergio Segura. A ver, nos dicen, ojalá y también hagan algo con las placas que no son legibles. Pues es que se supone que por eso mismo se va a hacer el cambio de placas, porque hay unas que ya son efectivamente muy, muy, muy viejas. A ver, nos dicen, buenas tardes, yo ayer pregunté a un agente vial que estaba en Plaza del Sol, le mostré la foto y me dice que no hay problema con que se vea el QR completo, con eso es bastante. Mi nombre es Eduardo Padilla, tu servidor, buen día. Se supone que el QR solo los va a tener la autoridad y no cualquier persona, porque dice arrojarían todos los datos de nuestras personas, de nuestro, del usuario, del dueño, y pues no estamos. A ver, don Eduardo, creo que este comentario tiene que ver con lo que platicábamos con Edgar, ¿no? Me imagino, en torno a que no habían respondido con el tema del QR. Sí, yo me quedé pensando también en eso. Yo quiero pensar que ese QR no se abre con cualquier dispositivo, porque si no, efectivamente, imagínese usted, pues ahí literal cualquiera podría pasar por el QR de cualquiera de las placas y conocer pues información que tienen las autoridades en torno a nuestras unidades. Don Rafael Montero, ¿cómo está? Le mando un abrazo, que tenga usted una muy buena noche, muchas gracias. Nos dicen, buenas noches, Miguel Ángel Durán. Ya informaron que causó el incendio en la comisaría, resulta muy sospechoso. Nos dice, mi nombre es Lilia, para el consultorio. Ah, ok, Lilia, perfecto, anoto eso para el consultorio. En otra participación, ahora sí con lo de multa a portaplaca, ya se verán los agentes de tránsito con su patente de corso para robar. Pues esperemos que no sea así. Ojalá, señor Jorge Rojas, que no sea de esa manera. Si alguien efectivamente no está cumpliendo con el reglamento, si está la placa pues tapada o lo que sea, que pues sí. Pero si no, como decíamos, igual, a veces, es que a veces también se topa uno con criterios, y muchas veces hay criterios que no son precisamente muy amplios, que digamos. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. En unos instantes más vamos a tener el consultorio de cada jueves para las personas de nuestra audiencia que apenas se están sumando. Si usted quiere dejar alguna participación, alguna pregunta para el doctor Antonio Gerardo Rojas Sánchez, jefe del Servicio de Neumología, Fisiología Pulmonar e Inhaloterapia del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, adelante, por favor. El tema es de enfermedades respiratorias. Como sugerencia, igual, si usted no quiere dejar su nombre, no hay ningún problema. Y sí nos gustaría, por ejemplo, a veces también a los médicos, cuando usted les da un poquito de más detalles con respecto a su condición de salud, puede darnos la edad, quizás algún otro tipo de padecimiento, algún par de datos más que puedan, digamos, redondear más la información para que el doctor pueda tener una mayor idea con respecto, un mayor contexto con respecto a la pregunta que usted quiera plantear. Enfermedades respiratorias, entonces, hoy en el consultorio. Pero, pues ya llegaron los deportes. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Ya qué?
¿Cómo estás, mi estimado Manuel Trujillo Soriano?
Hola, Meche, muy bien, ¿y tú?
También, muchas gracias.
Qué bueno, me da gusto que así sea. Bueno, pues vamos a iniciar con la información que se acaba de confirmar hace unos instantes. Ya están causando serios, muy serios estragos estos incendios de allá zona de Los Ángeles, California. Le vamos a dar lectura al comunicado que hizo la esposa de Carlos Vela, el futbolista mexicano. Perdieron su residencia de lujo en Malibú. Dice que están en shock, que ardió de manera impresionante. Y la NFL, en lo más reciente, acaba de confirmar ya el cambio de sede para el duelo de los Rams de Los Ángeles contra los Vikingos de Minnesota, que estaba celebrado para celebrarse el lunes, todavía inclusive hasta el lunes, ahí en el SoFi Stadium, y sin embargo se cambia ya a Glendale, Arizona.
¿Cómo para cuándo?
Para ese mismo día. Para ese mismo día, pero sin embargo lo cambian de sede. O sea, estaba para celebrarse ahí en Los Ángeles y se lo llevan hasta Arizona.
¿No sería como más prudente esperarte tantito? Porque yo inclusive no sé si hasta los propios jugadores traigan cabeza.
Pues ¿no? Lo que pasa es que como ya hay calendarios establecidos, creo que afectaría bastante, y lo único que hacen aquí es sacarlo, digamos, de la zona.
Sí,
pero para seguir con la calendarización, como está estipulado, pues se lo llevan a otra zona, a otra sede.
Bueno, es que yo me quedé pensando como en esta parte, pues, psicológica, emocional, porque sí tiene que ser muy impactante, efectivamente, porque hablamos de los famosos que han perdido sus residencias, y perfecto. Sí, pero también hay otros que no son famosos y que mucho trabajo les costó.
No, y que son miles de casas, ¿eh?
Sí, no fueron dos, tres.
Es impresionante.
Sí, no, es una cosa terrible, es una verdadera tragedia. Bueno, te dejo, Manuel.
Gracias, Meche. Bueno, pues vámonos precisamente a iniciar con este tema de los incendios que están afectando también, esto es lo de menos, al tema del fútbol en cuanto a la calendarización, pero reitero, la NFL acaba de anunciar que el juego de comodines entre los Vikingos de Minnesota y los Rams de Los Ángeles, que estaba previsto, programado para celebrarse el próximo lunes por la noche, ahí en el SoFi Stadium, cambia de sede. Esto ya es oficial, debido a los incendios que se registran en Los Ángeles, California, y ahora se lo llevan para el mismo lunes, para que se celebre en Glendale, Arizona. Entonces, esto es solo una de las afectaciones. En otras, como ya lo mencionamos también, el futbolista mexicano Carlos Vela, quien jugó la última temporada de la MLS con Los Ángeles Football Club, perdió su residencia de lujo ahí en Malibú tras los incendios, estos que se registran ahí en Los Ángeles, California, informó su esposa. Nuestra preciosa casa de Malibú ardió ayer, aún estamos en shock con todo lo que está pasando, es muy triste y aterrador ver cómo arde todo, publicó Sayoa Cañivano, quien aseguró que su familia se encuentra a salvo y que eso, a final de cuentas, es lo más importante. Continuando con otras informaciones, le comento que el delantero mexicano Irving "El Chucky" Lozano dijo llegar muy ilusionado a la MLS y con la mentalidad de ser campeón con el San Diego en su primera temporada en Estados Unidos. Ahí en la MLS también tocó el tema de la selección mexicana y asegura que ya habló con el técnico Javier Aguirre. Escuchamos al Chucky.
La selección, sí he platicado con Aguirre, he platicado con Rafa y han sido pláticas muy bonitas. Yo creo que con ellos puede ser algo muy importante para la selección, podemos llegar a algo importante con ellos. Para mí es un gran técnico Javier y bueno, también Rafa. Entonces yo creo que hacer esa conexión entre ellos dos con la sabiduría de fútbol y la experiencia que han tenido, yo creo que eso es muy importante para la selección y yo pienso que puede ser algo muy importante para el Mundial.
Con esto no descarte usted, pues, que ahí esté el retorno de Irving "Chucky" Lozano a la selección mexicana, que había estado ausente o estuvo ausente en gran parte de la estancia de Jaime "Jimmy" Lozano como técnico del Tri. El Atlas presentó a sus cuatro refuerzos, se declara listo para debutar en el torneo de clausura de la Liga MX ante Cruz Azul. Escuchamos el reporte que al respecto nos tiene Martín Navarro. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Manuel? Gracias y muy buenas noches. Efectivamente, el día de hoy en la Academia AGA, con la presencia de algunos aficionados, la directiva del Atlas presentó de manera oficial a sus cuatro incorporaciones para el torneo que arranca ya el día de mañana, el Clausura 2025. Ellos son el Charrúa, Matías Cócaro, el argentino Gustavo Del Prete, el paraguayo Diego González y el mexicano Carlos Orrantia. Cócaro aceptó que tiene un gran reto encima al venir al Atlas y que aceptó sobre todo porque aquí está su amigo, el argentino Gustavo Del Prete.
La verdad que estoy muy feliz de estar acá, muy contento, en mi primera experiencia en México. La verdad que uno de los motivos de venir acá fue que estuviera el Tuti. Sin duda que es un compañero y un amigo, así que la verdad muy feliz. Pero bueno, esto es un deporte colectivo de equipo, que lo importante es que el equipo gane. Así que si nos toca jugar a nosotros, mejor. Y si no, el que juegue, que lo haga de la mejor manera. Y lo más importante es que el equipo esté antes que todo. Así que lo mejor para Atlas este año.
Por su parte, el paraguayo Diego González, ex del Celaya y que también tuvo una pequeña aventura por allá en Italia con el Lazio, esto comentó.
Estoy muy contento de estar de regreso a México, de estar en un club grande como el Atlas y muy ilusionado, la verdad, muy ilusionado. Conozco el país, conozco la gente y lo que le puedo dar al club y lo que le puedo dar a la gente es la entrega de en cada partido, en cada entrenamiento.
Ahí lo que menciona el propio González. Estuvieron acompañados los nuevos jugadores por el técnico Gonzalo Pineda y el presidente del equipo, Gustavo Brunati. Atlas debuta el sábado por la noche en CU, enfrentándose al Cruz Azul. El reporte, gracias, buenas noches.
Bien, muchas gracias a Martín Navarro. Entonces mañana el Atlas estará viajando ya a la capital del país y el duelo se va a celebrar sábado por la noche en el Estadio México Olímpico, en el Estadio Olímpico México 68, que es el mismo de los Pumas, y van a jugar los celestes de Cruz Azul en este torneo de la Liga MX. Bueno, pues en otras cosas le comento que la madrugada de hoy jueves falleció aquí en Guadalajara a los 77 años de edad el exjugador de las Chivas en los años 60, Alberto Onofre Cervantes, mediocampista y seleccionado nacional para el Mundial de México 70. Sin embargo, no jugó, quedó fuera de esa Copa del Mundo tras sufrir en días previos una fractura de tibia y peroné en una jugada accidental durante un entrenamiento con Juan Manuel Alejandres. Esto ocurrió durante un entrenamiento y bueno, pues el día de hoy dejó de existir a los 77 años de edad. Nos informaban que su cuerpo está siendo velado desde la tarde de este día aquí en Galloso de Avenida México. Por otro lado, le comento a usted que el futbolista mexicano, en este caso Raúl Jiménez, sigue enrachado. Llegó ya a 10 goles en la temporada con el Fulham, tras marcar un tanto hoy en el triunfo de 4-1 sobre el Watford en la tercera ronda de la FA Cup. Jiménez sigue enrachado y de sus 10 anotaciones, 8 han sido en la Premier League, 1 en la Copa de la Liga y el del día de hoy en la FA Cup. Pero ya lleva 10 tantos. Algo que no ocurría y parece que está tomando su segundo aire el delantero Raúl Jiménez. Pasando a otras cosas, le comento que se realizó el sorteo para el Abierto de Tenis de Australia y la mexicana Renata Zarazúa debutará el sábado ante la estadounidense Taylor Townsend. La número uno del mundo, Arina Sabalenka, abrirá ante la norteamericana Sloane Stephens, en tanto que en varonil, la actual número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, abrirá su travesía en este Abierto australiano frente al chileno Nicolás Yarrington. El serbio Novak Djokovic enfrentará al estadounidense Nishes Basesbarredi y el español Carlos Alcaraz se medirá al ruso Alexander Shevchenko. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir una pausa para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
El consultorio en Metrópoli al día.
Para esta ocasión vamos a hablar de las enfermedades respiratorias muy propias precisamente de esta época por el tema del frío. Y para tener ahora sí que su guía y si usted desea consultarle algo al doctor Antonio Gerardo Rojas Sánchez, jefe del Servicio de Neumología, Fisiología Pulmonar e Inhaloterapia del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, bien puede comunicarse con nosotros esta noche. Doctor, muchas gracias por estar en este consultorio. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Feliz año.
Muy feliz año. Muchas gracias por la invitación.
Doctor, ¿por qué las enfermedades respiratorias están asociadas con el tema del frío y no del calor?
Muy buena pregunta. Realmente las enfermedades respiratorias es todo un conjunto de problemas que pueden iniciar desde la nariz hasta las partes más finales del sistema respiratorio, que son las uniones alveolares. Entonces, por eso es un poquito de complejo esto. ¿Por qué? ¿Y por qué más en tiempo de frío? Pues para comenzar, es importante señalar que la nariz, por ejemplo, tiene una función muy importante, que es, aparte de que funciona como un filtro, también al pasar el aire por ahí, una de sus funciones es calentar este aire. Entonces, evidentemente en estos tiempos no logramos hacer esa función, porque las temperaturas evidentemente son muy muy bajas y no alcanzan a hacer esa función, de tal manera que estamos respirando, aparte de que estamos respirando un aire que es frío, también estamos respirando micropartículas que pueden irritar la vía respiratoria.
Digamos que el cuerpo queda, bueno, en ese caso que pone usted la nariz, pues queda más vulnerable, y obviamente ese aire frío entra a los pulmones y, bueno, la entrada es la nariz, ¿no? Empezando por ahí.
Es correcto. Y es importante destacar esto, que cada vez que pasa el aire que estamos respirando por las vías respiratorias, pues van produciendo algunas alteraciones, sobre todo este tipo de ambientales, y aparte la temperatura, pues que es fría, se vuelve más vulnerable principalmente en aquellas personas que ya padecen alguna enfermedad pulmonar, como por ejemplo el asma o la EPOC, que son muy comunes en nuestro medio, o otras enfermedades como también puede ser la fibrosis pulmonar o hipertensión arterial pulmonar. ¿Sí? Entonces sí considera esa pregunta que usted hace, porque es muy importante, sobre todo cuando vemos en vista de la protección, o sea, cómo debemos protegernos en estos días que son muy fríos, y sobre todo el evitar algunos cambios de temperaturas muy bruscos, que es lo que vemos en estos climas, ¿no? Que cada vez son más fríos.
Doctor, ahora le pregunto también por la contaminación. La contaminación influye también para las enfermedades respiratorias, y ahora se lo pongo en cualquier escenario, frío o calor.
Sí, miren, es importante destacar que el aire que estamos respirando en el área metropolitana de Guadalajara no tiene un, al menos no conocemos el estudio de la calidad del aire, aunque en algunos momento nos puedan informar que la calidad del aire es buena o mala. Eso prácticamente no nos dice nada, porque los componentes que estamos respirando son los más importantes. Pero en esos componentes existe un componente que es la masa particulada, que significa que estamos respirando partículas menores a 10 micras. O sea, el respirar partículas menores de 10 micras significa que pueden recorrer prácticamente toda la vía respiratoria. Entonces, el hablar de un ambiente contaminado, como son sobre todo las grandes ciudades, pues evidentemente no estamos exentos de estar respirando este tipo de partículas. De esas partículas pueden haber incluso partículas más pequeñas que viajan por la vía respiratoria y que son proinflamatorias. Esto es, pueden llegar a irritar la vía respiratoria y producir esta inflamación de estas, ocasionando alteraciones como, por ejemplo, aumento de secreciones de nuestros pulmones, o bien también producir algunas alteraciones de tipo alérgico también, ¿verdad?
Doctor, ¿cuántos tipos de enfermedades respiratorias hay, y son bacterianas o virales?
Sí, cuando nosotros hablamos de enfermedades respiratorias, hablamos de un conjunto, ¿no? Pero hablando de las enfermedades infecciosas, que son las más frecuentes en este tiempo, pues hablamos de unas que son producidas o ocasionadas por enfermedades virales y otras por bacterianas. de las enfermedades virales más comunes en la actualidad, pues evidentemente es influenza, sincitial respiratorio y evidentemente COVID-19. O sea, son básicamente las más importantes de como infecciones virales. Y por el otro lado están las bacterianas. En las bacterianas, pues principalmente la gente más importante es el de neumococo, ¿no? Aquel que es llamado también el que produce la neumonía de la por bacterias, y hemófilos influenza, que también es otra bacteria. Es importante hacer esta diferenciación porque el tratamiento evidentemente es muy diferente. Esto es, cuando sospechamos de enfermedades bacterianas, pues evidentemente requieren de un antibiótico específico. Y cuando hablamos de enfermedades virales, no requieren antibiótico. Incluso en ocasiones puede haber un uso indiscriminado de los antibióticos cuando se trata de una infección de tipo viral.
Por eso mismo, siempre la recomendación no autorrecetarnos, sino más bien ir efectivamente con el médico, que sea él el especialista que nos diga exactamente qué es, ¿no?
Sí, correcto. Y las características clínicas pues sí varían de una infección bacteriana a una viral, sobre todo porque el dar algún tratamiento con un antibiótico en el futuro provocaría de alguna manera resistencia bacteriana, haciendo de alguna manera como más resistentes, ¿no?, a las infecciones bacterianas, más difíciles de tratar, y sobre todo pues porque no todos las infecciones respiratorias requieren pues del uso de los antibióticos.
Doctor, voy con la participación. Bueno, ya están aquí sus pacientes, que ya tienen por aquí algunas preguntas, entonces, para que no se nos quede nadie. El señor Alfredo Torres Manzano le dice: doctor, ¿por qué se enferma uno de las vías respiratorias cuando se baña con agua caliente? Y con agua fría es todo lo contrario, y le manda saludos.
Sí, no, el señor Alfredo tiene esa razón, básicamente es por el cambio de un cambio brusco de la temperatura. Hoy en la actualidad se prefiere de alguna manera tener un baño con agua que sea más bien templada para que no vayan a tener algún tipo de este cambio tan brusco, ¿no? Y también hay una tendencia muy importante, destacar que al parecer las personas que se bañan con agua fría, pues están acostumbradas a bañarse con agua fría, tienen un mejor sistema inmunitario, ¿no? Entonces, eso puede ser la causa y la razón por lo que pues, se provocan este tipo de susceptibilidades, ¿no?
Oiga, doctor, ¿no hay ahí como una especie de extraña contradicción del cuerpo? Si me permite ponerlo en esos términos. Sí. La nariz es muy débil en el frío, no alcanza como a calentar el agua. Pero el resto de nuestro cuerpo, si lo estamos acostumbrados a bañarnos con agua fría, está potente.
Sí.
Qué curioso, ¿no?
Yo creo que aquí es importante que cada parte de nuestro organismo pues tiene sus funciones muy específicas.
Claro.
Uno de los órganos más grandes, después del endotelio, que es lo que está, lo que cubre todo nuestro sistema circulatorio, es la piel. Pero la piel también tiene ciertas características muy importantes para sobre todo los cambios de temperatura. Entonces yo creo que básicamente eso no es una contradicción de alguna manera, pero cada parte de nuestro organismo tiene cierta función muy específica, ¿verdad?
Doctor Jorge Reyes dice: cuando uno respira profundamente y siente un vértigo, ¿qué afección puede ser, neurológica o respiratoria? Agradezco la respuesta.
Es interesante la función respiratoria, esta parte de la respiración profunda que acaba de comentar, es sumamente importante. Cuando se realizan ese tipo de inspiraciones profundas, también conocidas como un suspiro, que básicamente es un suspiro, la sensación de plenitud que sentimos en nuestro organismo es muy gratificante. Sin embargo, cuando aparece algún síntoma de ese tipo como vértigo o como mareo, hay que considerar algunas otras alteraciones, no solamente pulmonares, sino que tenemos que ir a revisar nuestros oídos principalmente y nuestro sistema nervioso. Pero hay algo que no se nos debe de olvidar, que también cuando existen este tipo de alteraciones hay que mirar también al corazón. Entonces tenemos tres órganos importantes: el oído, el corazón y el sistema nervioso.
Soy la maestra Rodríguez, buenas noches. Una pregunta: un familiar tiene mucha tos desde noviembre, 24 horas, tose mucho, ya fue al doctor y dice que le durará mucho esa tos. ¿Qué puede ser lo que tiene? El doctor solo le dijo que tiene inflamados la tráquea, las fosas nasales y los pulmones.
Hay que hacerle un estudio que se llama espirometría para identificar de dónde viene la categoría estructural de los bronquios. Cuando ocurre en este tipo de tos crónica por algún tiempo, hay que pensar en la vía aérea periférica. Eso significa que las vías aéreas más pequeñitas pueden estar inflamadas, y como no se han logrado desinflamar completamente, entonces la tos no desaparece. Es importante una evaluación con espirometría para poder hacer un diagnóstico muy preciso, y es una persona que tiene más de 4 semanas con tos tiene que acudir con un especialista, que no se espere más, ¿no?
Mi nombre es Lilia. Desde la pandemia no me he enfermado de ningún tipo de infección respiratoria y no sé a qué se pueda deber, pues yo sí he tenido personas muy cercanas a mí enfermas. ¿A qué se deberá? Yo hago gárgaras con bencidamina por las noches antes de dormir y me puse las 4 vacunas contra el COVID en el 2002. ¿2002? No, bueno, creo que un poco bueno, después. Lilia, sí. ¿Tampoco se quiere enfermar, Lilia?
No, qué bueno que haces ese comentario, porque creo que la vacunación ha sido muy importante y que muestra este ejemplo de que sí nos ha protegido de alguna manera, cuando no solamente la vacunación, sino también las medidas generales que tienen, seguramente se cuida muy bien, y su sistema inmunológico, pues es un sistema inmunológico muy, muy potente. También hay que recordar que las personas que hacen ejercicio, tienen una buena alimentación, evidentemente tienen una mejor respuesta inmunológica a cualquier tipo de infección.
Pues felicítese, Lilia, qué bueno por eso. Sergio Quesada dice: mi padre de 62 años y 95 kilos tiene EPOC, usa salbutamol cada 4 horas, pero a veces solo mejora con beclometasona, pero dicen que esta puede producir hongos y efectos adversos. ¿Qué tan diario puede usarla y cuántas veces por día? Gracias.
El tratamiento actual de la enfermedad pulmonar crónica del EPOC, el tratamiento principal o angular de este es exactamente el antiinflamatorio esteroideo inhalado. Eso lo puedo utilizar, yo le recomiendo que lo utilice cada 12 horas sin suspender, y que acuda con un médico especialista para que pueda titularse bien su tratamiento, porque está utilizando mucho salbutamol y yo creo que lo que requiere más es antiinflamatorio. Que no se preocupe por las infecciones por hongos, porque esas se pueden minimizar o incluso no aparecer nunca cuando se tienen las medidas adecuadas de aseo después de utilizar el medicamento.
Mi nombre es Alejandro Rodríguez. Mi pregunta: ¿recomienda el doctor uso de pañuelos de tela para sonarse la nariz o son mejores los desechables? Pregunto esto por lo de cuidar el medio ambiente. Saludos.
Yo creo que los dos, cuando se tienen un buen uso, cualquiera de los dos es adecuado. Hay que recordar nada más que si tiene un pañuelo muy personal, pues sobre todo aquí es importante el aseo que debe tener con su pañuelo, ¿no? Y lo puedo seguir utilizando sin ningún problema.
El doctor neumólogo tiene consulta particular, ¿nos puede dar sus datos? Pregunta Lulú.
Sí, cómo no. Mi teléfono en el consultorio particular es el 33-36-16-65-67. 33-36-16-65-67. Aquí los puedo atender con mucho gusto.
Doctor, pues ya se nos acabó el tiempo y le agradezco infinitamente su participación en este consultorio de Radio Metrópoli. Doctor Antonio Gerardo Rojas Sánchez, jefe del Servicio de Neumología, Fisiología Pulmonar e Inhaloterapia del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Muy amable, doctor.
Al contrario, que cuide mucho su salud pulmonar. Que tenga buena noche.
Igualmente, buena noche para usted y para nuestra audiencia que nos ha tenido hoy en sintonía en esta emisión. Muchísimas gracias. En nombre de todo el equipo, que descanse. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas noches.